El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia planea emitir un reglamento sobre el Sistema Nacional de Pasarela de Pago o NPG por su sigla en inglés para finales de marzo de 2017. Indonesia y otros países miembros del G20 expresaron su compromiso de impulsar el crecimiento económico mundial y reforzar la resiliencia económica a nivel nacional y mundial. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derechos Humanos ha revocado el requisito de depósito de ahorro de 25 millones de rupias para los nuevos solicitantes de pasaportes como resultado de protestas públicas. Los líderes interreligiosos indonesios están dispuestos a visitar varios países de Europa y Estados Unidos para introducir valores de tolerancia entre los seguidores religiosos islámicos en el país. El Ministerio de Industria planea abrir 6 escuelas politécnicas para 2019 en un esfuerzo por ayudar a llenar la brecha de trabajadores calificados en el sector manufacturero del país. Estas son las noticias en detalle. El Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia planea emitir un reglamento sobre el Sistema Nacional de Pasarela de Pago o NPG por su sigla en idioma indonesio para finales de marzo de 2017. Según el gobernador del Bank Indonesia, Sugeng, el reglamento se emitirá para mejorar el papel de las empresas nacionales de conmutación en la facilitación de las transacciones financieras no realizadas en efectivo. Sugeng dijo que en la actualidad los sistemas de pago financiero siguen siendo segmentados y aún no interconectados entre las empresas de conmutación. Sugeng dijo que la aplicación del NPG se hará gradualmente. Sugeng declaró que al principio el NPG se aplicará a los cajeros automáticos. En junio de 2017, el NPG se aplicará a dinero electrónico. Anteriormente, el subdirector del programa de sistema de pagos de Banco Indonesia, Aloysius Donanto Heriwibowo, dijo que el NPG indonesio también incluirá el procesamiento de transacciones financieras interconectadas entre empresas de conmutación. Además, el NPG también integrará otros servicios existentes, tales como asentamientos y compensaciones financieras. Indonesia y otros países miembros del G20 expresaron su compromiso de impulsar el crecimiento económico mundial y reforzar la resiliencia económica a nivel nacional y mundial. El compromiso de lograr un crecimiento fuerte, equilibrado, sostenible e inclusivo se refleja en una serie de políticas monetarias y fiscales, así como la reforma estructural. El compromiso se expresa en la reunión de los ministros de finanzas y de los bancos centrales del G20, celebrada el 17 y 18 de marzo de 2017 en Baden-Baden, Alemania. El gobernador de Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, quien asistió a la reunión con las delegaciones del Banco Indonesia y del Ministerio de Finanzas, expresó su aprecio por el compromiso del G20. El portavoz del Banco Indonesia, Tirta Segara, dijo que Indonesia apoya la presidencia del G20 de Alemania en medio de la recuperación de la economía mundial y se esfuerza por alcanzar el objetivo de crecimiento colectivo del G20, el cual está planeado al 2% en 2018. Tirta agregó que Indonesia también apoyó la agenda de la presidencia del G20 de Alemania relacionada con la nota de resiliencia como referencia no vinculante para los países miembros del G20. Se espera que la guía fortalezca la resiliencia económica en medio de las incertidumbres globales relacionadas con las políticas de los países desarrollados, los riesgos geopolíticos y la tendencia al proteccionismo. Tirta reveló que Indonesia acogió positivamente el desarrollo de una nueva asistencia de liquidez del FMI similar a la facilidad SWEP para países con fundamentos económicos sólidos. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derechos Humanos ha revocado el requisito de depósito de ahorro de 25 millones de rupias para los nuevos solicitantes de pasaportes como resultado de protestas públicas. La dirección explicó que el requisito estaba previamente establecido en una guía técnica para los entrevistadores de pasaportes de las oficinas de inmigración en toda Indonesia. La directriz se publicó el 24 de febrero de 2017 bajo la carta circular de la Dirección General de Inmigración sobre la prevención de los trabajadores migratorios indonesios no procedimentales. En la guía técnica, las oficinas de inmigración debían endurecer los requisitos para las nuevas emisiones de pasaportes, en particular para los peregrinos de Hajj y Umrah, los pasantes en el extranjero, los trabajadores migratorios y no procedimentales y los turistas. La Dirección General de Inmigración decidió revocar la verificación de la cuenta de ahorro debido a las protestas del público. La revocación ha entrado en vigor a partir del lunes 20 de marzo de 2017, de modo que los entrevistadores no llevarán a cabo una cuenta de ahorro para los turistas. A pesar de la revocación, la dirección reveló que la política ha sido efectiva en la prevención de los crímenes de tráfico humano. Los funcionarios de inmigración en 73 oficinas de inmigración rechazaron 1.593 nuevas solicitudes de pasaportes debido a indicaciones de tráfico humano. La Dirección General de Inmigración trabaja con varios ministerios e instituciones para endurecer las emisiones de pasaportes, añadiendo nuevos requisitos para los solicitantes de pasaportes. Los líderes interreligiosos indonesios están dispuestos a visitar varios países de Europa y Estados Unidos para introducir valores de tolerancia entre los seguidores religiosos islámicos en el país. Como un país de grupos multiétnicos y religiones, Indonesia ha sido considerado desde hace tiempo un buen ejemplo para otros países en establecer armonía entre seguidores de las religiones. Los líderes interreligiosos que se unirán a la gira incluyen el enviado presidencial al Oriente Medio y la Organización de Cooperación Islámica, al Visija y destacados estudiosos islámicos, Azumardi Azra, Amin Abdullah y Safi Imari. Francia, Alemania, Países Bajos, Reino, Estados Unidos se encuentran entre los países que visitarán del 28 de marzo al 11 de mayo. Amin dijo que la vida armoniosa entre seguidores religiosos en Indonesia ya no era solo a nivel de diálogo y teoría, sino también se practicaba plenamente. Esto ha sido mostrado en la historia de Indonesia que el respeto por la diversidad se ha construido bien. El Ministerio de Industria planea abrir 6 escuelas politécnicas para el año 2019 en un esfuerzo por ayudar a llenar la brecha de trabajadores calificados en el sector manufacturero del país. El director del Centro de Capacitación y Educación del Ministerio, Mujiono, dijo que las nuevas instalaciones educativas se sumarían a las existentes 10. Las escuelas se establecerán en Semarang, Java Central, especializada en mobiliario, en Bantaeng, Sulawesi del Sur, especializada en procesamiento de metales, en Dumai Riau, especializada en procesamiento de aceite de palma, y en Batu Licin, Kalimantan del Sur, para la industria siderúrgica. Otras 2 escuelas ofrecen capacitación en apoyo de diversos sectores, se construirán en Bintuni, Papua Occidental, y Seimankei en Sumatra del Norte. Las empresas han destacado dificultades para encontrar mano de obra con habilidades adecuadas a pesar de una fuerza de trabajo de 100 millones de personas en el país. El sector manufacturero necesita una plantilla de 589.447 personas este año, con datos del Ministerio mostrando que el número aumentará a 619.732 personas para el año 2019. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema: Presidente Indonesia quiere que la revisión de la Ley de Protección de Trabajadores se finalice rápidamente. Hace algún tiempo, el presidente Joko Widodo ordenó a la Agencia Nacional para la Colocación y la Protección de los Trabajadores de Indonesia, o BNP segundo TKI, pronto completará la revisión de las leyes relacionadas a la protección de los trabajadores migrantes indonesios, o TKI por su sigla en idioma indonesio. En el futuro, modelo de servicios debe ser unificado e integrado de modo que todo el que quisiera ir a trabajar en el extranjero puede acceder fácilmente al servicio y grabado. Hasta el momento, la ley número 39 del año 2004, el contenido de la protección y la colocación de los trabajadores de Indonesia, no ha de proteger efectivamente a los trabajadores indonesios en el extranjero. El número de trabajadores migrantes en los casos penales, incluso a la pena de muerte en el extranjero, es todavía mucho. Aunque la ley se ha establecido en la colocación y la protección de los trabajadores migrantes, pero al parecer todavía luchando en torno al mecanismo de colocación solamente y no da lugar a su protección. En realidad, la protección de los trabajadores se puede realizar con los esfuerzos de abogacía política del gobierno, especialmente cuando vienen las sentencias a la pena de muerte, donde el papel del gobierno debe ser mejorado. Si el gobierno ha establecido buenas relaciones bilaterales con los países de destino de los trabajadores migrantes, que muchos problemas pueden ser resueltos. Como por ejemplo, cuando el presidente Joko Widodo visita a Arabia Saudita en 2015. En ese momento, algunos de los trabajadores que se exponían a problema criminal y están amenazaban por la pena a muerte, se buscaría el perdón a través de canales diplomáticos en las conversaciones bilaterales con Rey Salman. Además, otros elementos que no son menos importantes es con respecto a la legalidad de la salida de los trabajadores migrantes que a menudo tienen problemas y no han recibido una máxima supervisión. Los problemas mencionados anteriormente es la base de disturbios. Presidente, en términos de hacer frente a los trabajadores en términos del campo de regulación e implementación, hay muchas cosas que se deben mejorar, sobre todo en términos de recursos humanos por sí solos. Que no ocurra que cuando salga de su país de origen, los trabajadores carecen de cualquier disposición de conocimientos, aún más en el conocimiento de la ley en los países relacionados. Su inocencia solo podría ser explotada por los empleadores, que por cierto tenía un mal temperamento. Sin ningún tipo de protección, los trabajadores a menudo acorralados en el tema de las sanciones y multas. El gobierno enfrenta dificultad en defender problemas de los trabajadores quienes su legalidad son ignorados por su propia cuenta. Con suerte, después que la revisión de las leyes relacionadas a la protección de los trabajadores migrantes indonesios se haya completado, varios problemas se pueden resolver. Los aéreos de divisas es factible, incluso debe obtener protección desde la salida del país hasta el país de destino. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 21 de marzo de 1968, la batalla de OLP contra Israel. La gran batalla entre los guerrilleros pertenecientes a la Organización para la Liberación de Palestina, o OLP, asistido por las Fuerzas Armadas Reales de Jordania, contra una unidad especial de las Fuerzas de Defensa de Israel, llevó a cabo el 21 de marzo de 1968. Esta guerra conocida como la Batalla de Karameh, porque las fuerzas israelíes cruzaron el río Jordán, el límite entre Israel y Jordania, para asaltar el campamento militar de Fatah en el pueblo Karameh, Jordania. El objetivo principal de Israel fue matar a Yasir Arafat, el líder de Al-Fatah. La batalla, aunque ganada gracias a la intervención de las fuerzas jordanas, ha sido declarada como la mayor victoria de la resistencia palestina. Israel logró destruir las bases militares de la OLP, pero no pudo eliminar a Arafat. Batalla de Karameh dio lugar a la resolución número 248 de la Organización de las Naciones Unidas, que condenó a Israel por violar los límites armisticio. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de marzo de 2003. Umar Wirahadi Kusuma, el cuarto vicepresidente de la República Indonesia, murió. General Umar Wirahadi Kusuma fue el cuarto vicepresidente indonesio y sirvió desde 1983 hasta 1988. Umar Wirahadi Kusuma, al igual que muchos otros jóvenes de la misma edad, sirvió en el Ejército de Seguridad Popular, o TKR, el precursor del Ejército TNI. Él trabajó su manera encima de las filas, participando en una represión de los comunistas en el año 1948, así como luchando las rebeliones de PRRI en Sumatra. Aunque no formaba parte del círculo íntimo de Suharto, Umar ganó gran confianza de Suharto por la ayuda y el apoyo brindados al derrocar al Jota, Grupo 30 Septiembre. Como Suharto comenzó una subida que lo vería acabar como presidente de Indonesia, la carrera de Umar también se disparó. En el año 1965, Suharto confió a Umar para que lo reemplazara como comandante de Kostrad. En el año 1967, Umar se convirtió en jefe de Estado Mayor Adjunto del Ejército, antes de convertirse finalmente en el jefe del Estado Mayor del Ejército en el año 1969. En el año 1973, la carrera militar activa terminó. En marzo de 1983, Umar alcanzó el pináculo de su carrera. Suharto, que había sido elegido para un cuarto mandato como presidente por la Asamblea Consultiva Popular, seleccionó a Umar para ser su vicepresidente. El mandato de Umar Wirahadikusuma como vicepresidente terminó en marzo de 1988, cuando fue sustituido por Sudarmono. Él murió el 21 de marzo de 2003 debido a problemas de corazón y pulmón en el Hospital Central del Ejército Gatot Subroto. Entonces el cuerpo fue enterrado en el cementerio de Eureos de Kalibata, Yakarta. Terminamos en la historia con el 21 de marzo de 2013, la primera celebración del Día Internacional de los Bosques. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución el 21 de diciembre de 2012, por la que a partir de 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este Día de Celebración Mundial de los Bosques nos conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas, boscosos y de árboles. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Cada año, 13 millones de hectáreas de bosques desaparecidos de la faz de la Tierra. Junto con la pérdida de los bosques, perdido como ecosistemas que existen en él, incluyendo las especies de plantas y animales raras. El 80% de la biodiversidad que vive en el bosque, la deforestación causa del 12 al 18% de las emisiones globales de carbono no es absorbida. Y el valor es equivalente a las emisiones de carbono del transporte en todo el mundo. Además del ecosistema, especialmente la población humana indígena en torno a los bosques depende en gran medida de los productos forestales no madereros para subsistencia. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas, dependen de los bosques para vivir. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque, que se trata del tema Presidente inaugura el uso de una nueva infraestructura del PLBN. El gobierno de Indonesia sigue comprometido a impulsar el desarrollo económico en la zona fronteriza del país mediante la construcción de infraestructura regional que se convierte en la puerta de entrada y salida de las exportaciones e importaciones. Presidente indonesio Joko Widodo el viernes 17 de marzo inauguró el Post Transfronterizo del Estado, o PLBN por su sigla en idioma indonesio, Aruk Ensambas, Kalimantan Occidental. En la inauguración, el presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo fue acompañado por el ministro de Coordinación para el Área de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, y el secretario del Gabinete, Pramono Anung, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Basuki Hadi Mulyono, el comandante general del Ejército Nasional, Gatot Nurmantio, y el gobernador de la provincia de Kalimantan del Oeste, Cornelis. El presidente espera que el puesto transfronterizo del Estado, o PLBN por su sigla en idioma indonesio, que se ha construido magníficas y ha sido inaugurado, tal como lo de el post transfronterizo del Estado de Nangabadau en Kapuasulu y el puesto transfronterizo del Estado de Aruk en Sambas puede ser un punto de crecimiento económico y fomentar la economía local. Con la inauguración del post transfronterizo del estado de Aruk, integrado de esto, había 7 puestos transfronterizos de estado en la provincia de Kalimantan Occidental que había sido inaugurado por el presidente Joko Widodo. Hace 3 meses el presidente Joko Widodo ya ha inaugurado el puesto transfronterizo del estado Entikong, mientras que el jueves el presidente inauguró también el puesto transfronterizo de Nangabadau en Kapuas Hulu. 3 puestos indonesios transfronterizos de estado se construyen con un magnífico diseño, todos ellos situados en Kalimantan Occidental. Como se cita del secretariscabinet.com, Joko Widodo dijo que el gobierno de Indonesia quiere que el puesto transfronterizo del estado se puede utilizar para acceder a la exportación de productos locales, productos de Indonesia a los países vecinos. De acuerdo con el presidente, la existencia del puesto transfronterizo del estado acelerará el crecimiento económico en la frontera. El presidente señaló que el ejemplo de puesto transfronterizo del estado de Badau ya se utiliza para exportar 70.000 toneladas métricas de aceite de palma y este año se elevará a 120.000 toneladas métricas. El presidente dijo que esta oportunidad, que debe ser utilizado con un puesto transfronterizo del estado que se ha construido con magnífica. El presidente espera que el puesto transfronterizo del estado de Aruk, equipado con equipos e infraestructura adecuada, realmente sea utilizado por el público no solo como la oficina de inmigración, oficina de cuarentena y aduanas. Se espera que la comunidad pueda aprovechar este puesto transfronterizo para hacer crecer la economía en el distrito de Sambas. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo pidió que los jefes de regiones, gobernadores provinciales y regentes deben preparar sus productos competitivos y de calidad con el fin de ser aceptado para el mercado de exportación. Naranja, pimienta, fruta del dragón de Sambas puede ser impulsado a exportar. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados radioescuchas, se reúne de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a Kalimantan del Sur. Así que mantenga en sintonía con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. Estimados radioescuchas, el 21 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de Bosques. Este monumento se llevó a cabo para dar a conocer en toda la comunidad para mantener y preservar el bosque, porque el bosque tiene un papel importante en la vida humana. El bosque es el lugar que tiene la mayor biodiversidad, con más de 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Los bosques también proveen refugio, medios de vida y la seguridad de las personas que dependen de los bosques. Además, el bosque está ahora también funciona como una atracción turística, por supuesto, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad. En conmemoración del Día Internacional de Bosques, que invitamos a conocer uno de los bosques de turismo de Indonesia, a saber, el Bosque Meranti Putih o Meranti Blanco, de manera que no solo un recorrido, también se puede participar de forma simultánea en preservación y el cuidado de los bosques. El bosque de ecoturismo de Meranti se encuentra en el pueblo de Sebelimbingan, distrito de Pulau Laut del Norte, distrito Kota Baru, Kalimantan del Sur. Las maderas Meranti presenta bellos paisajes con la biodiversidad, en particular árbol Meranti. Para visitar al Bosque Meranti desde Banjarmasin, capital del sur de Kalimantan, se puede ir en aerolínea de Kalstar Aviation, que opera todos los días de Banjarmasin hacia Kota Baru. La distancia solo se tarda unos 40 minutos. Desde Kota Baru, esta zona forestal se puede llegar por transporte terrestre durante aproximadamente 30 minutos. La superficie forestal de 8,3 hectáreas es en gran parte cubierto por las plantas de Meranti blanco. Meranti blanco, o planta que tiene el nombre latino Soria polyandra, plantada en 1976. Al entrar en esta zona turística, están obligados a pagar la cuota o billete de entrada de 10.000 rupiah o un dólar americano. Entrando en esta zona turística, el aire fresco de inmediato te saludan. Un hermoso paisaje con árboles gruesos verde de Meranti están listos para darle la bienvenida. La gente en general considera el bosque es un lugar embrujado, pero la impresión embrujado no se encuentra en el bosque de Meranti blanco, ya que el sol irradia el bosque e ilumina la zona forestal. Esto sin duda hace que una gran cantidad de turistas estén cómodos en pasear en el bosque de Meranti blanco alrededor de ella. Las áreas forestales de Meranti no solo presenta un paisaje natural, aquí se puede ver la cría de animales en la parte inferior del recorrido del bosque, poblado por animales tales como monos, mapaches y una serpiente pitón. Si bien justo en el medio de las montañas hay aves reproductoras, en la parte superior de Meranti se podía ver la cría de ciervos manchados y ciervos nativos de Kota Baru. Desde el pico se puede ver la belleza escénica de Kota Baru. Al atardecer se puede ver al mismo tiempo la belleza de la puesta del sol. No solo eso, también se puede disfrutar de un picnic a la sombra de árboles Meranti blanco. Sin embargo, se debe mantener la limpieza de la superficie forestal. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Membeli Baju, o se traduce en español, comprar vestido. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Membeli. Membeli, en español, comprar. Baju. Baju, en español, vestido. Memakai. Memakai, en español, llevar. Hari ini. Hari ini, en español, hoy en día. Cantik, cantik, en español se dice lindo o bella. Suka, suka, en español, gustar. Minggu lalu, en español, la semana pasada. Lihat, melihat, en español, ver. Temani, menemani, en español, acompañar. Ingin, ingin, en español, querer. Sama, sama, se dice en español, mismo. Waktu luang, waktu luang en español el tiempo libre. Pergi. Pergi en español ir. Bersama. Bersama en español juntos. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de membeli baju o comprar vestido entre Rita y Ana en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Ana, baju yang kamu pakai hari ini sangat cantik. Ana, baju yang kamu pakai hari ini sangat cantik. En español. Ana, qué lindo vestido te llevas hoy. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Aku suka bajumu. Aku suka bajumu. En español, me gusta tu vestido. Saya baru membelinya minggu lalu. Saya baru membelinya minggu lalu. En español, acabo de comprarlo la semana pasada. Pantas saya belum pernah melihatmu memakai baju ini. Pantas saya belum pernah melihatmu memakai baju ini. En español. No es de extrañar, nunca te he visto llevando este vestido. Kamu beli di mana? Kamu beli di mana? En español. ¿Dónde lo compraste? Di pusat perbelanjaan Central Park. Di pusat perbelanjaan Central Park. En español, en el centro comercial Central Park. Bisakah temani saya ke Central Park? Bisakah temani saya ke Central Park? En español, ¿puedes acompañarme al Central Park? Saya ingin membeli baju yang sama sepertimu. Saya ingin membeli baju yang sama sepertimu. En español, quiero comprar el mismo vestido que el tuyo. Baiklah, jika ada waktu luang, kita pergi bersama. Baiklah, jika ada waktu luang, kita pergi bersama. En español, si tengo tiempo libre, iremos juntos. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez les presentamos música dangdut y comenzamos con una canción titulada Sensi por Elvi Zubai. Así quédate con la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voi.co.id Acabamos de escuchar la canción de Elvis Zubay titulada Sensi. Esta canción lanzada en el año 2014. La cantante Elvis intriga sellos sospecha en las letras simples de la música, que es muy fresca para bailar. La pista también ofrece un concepto fresco con letras ingeniosas y más cercano a la vida cotidiana. La canción Sensi fue compuesta por Ukat Ese y producida por Jan Juhana. El exitoso de su álbum debut ha catapultado Elvis a la industria musical de dangdut en el país. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Elvis Zubay titulada Angsa Putih o Cisne Blanco.
Thank you.
Queridos oyentes, la cantante que nació en el año 1986 comenzó su carrera en la industria musical en un concurso de la música dangdut en una de las estaciones de televisión privada en el año 2004. Aunque solo ganó el cuarto puesto principal, Elvi siguió elegir música dangdut como una forma de su vida. Y ella ha lanzado varios álbumes y los solitarios musicales de dangdut. No solo cantar, Elvi también activo en la organización de la música dangdut. Ella es la secretaria de la Unión de los Artistas y del Malayo Dangdut Indonesia, o PAMI, y el miembro de Anugrah Royalty Dangdut Indonesia, o ARD. En el año 2016, Elvi ha lanzado un nuevo solitario titulado Angsa Putih o Cisne Blanco, una canción que implica mensajes sobre la espera y la fidelidad de una mujer que resultó ser no como se esperaba. Y con el lanzamiento de la canción, Elvi deseaba todavía podía trabajar y existir en el mundo musical de dangdut. Esta canción es una colaboración con Maskit, el arreglista y compositor. Mientras un video musical dirigido por el estudio Mehmet MMT. Estimados oyentes, para concluir nuestro encuentro de hoy, escucharemos la última canción de Elvi Zubay titulada Tergantung Cinta o Depende del Amor. Que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
La voz de Indonesia mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.